SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
¿Cómo estás, Tony?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, que la Liga Española empieza en nada, en una semanita.
Sí.
No,
este viernes
empieza, de hecho. Pero Liga Española que podría otra vez no ser tan española. Que mira hacia Estados Unidos.
Se podría jugar un partido en Estados Unidos.
En Estados Unidos, la Liga Española. Hacemos unas cosas, supercopas.
El 19 de diciembre, es viernes.
Sí.
Yo voy a proponer el Hora 25 hacerlo en Miami.
Hombre.
Con Bretos, tú también te vienes.
Es que igual me toca a mí ya 19 de diciembre, no lo sé.
Claro, pues igual tú también te vienes. Pero sobre todo lo importante es que la media hora de deporte sea Miami.
Ah, pues eso claro. Vosotros ya arreglaos como queráis.
Y te digo el 19 porque el 20 de diciembre es la fecha que la federación ha trasladado a UEFA y FIFA para jugar ese Barça-Villarreal, Villarreal-Barça, ese partido de liga que pretenden jugar el próximo 20 de diciembre en Miami. En 2018 ya se intentó jugar el Girona-Barça, la federación de Rubiales dio marcha atrás. En 2019 paró la petición de la liga de jugar un Villarreal-Atlético de Madrid en Miami. Se fue Rubiales, llegó Rafael Luzán. El año pasado aprobó jugar un Girona-Barça en Miami y se lo tiró la FIFA porque decía Infantino que desvirtuaba la competición. Y este año pues vuelven a intentarlo. La federación, por la petición de Villarreal y Barça, obviamente desvirtúa la competición. Obviamente es un ataque a la afición local, a la afición del Villarreal, pero poderoso caballero. Es don dinero. La otra noticia aprobada en la Junta Directiva de la Federación de este mediodía es el cambio al frente de la selección femenina después de 2 años, una Nations League y un subcampeonato de Europa. No sigue Montse Tomé, terminará su contrato a finales de este mes y coge el mando Sonia Bermúdez, con experiencia solamente en las categorías inferiores de la selección. Y nada más. Ya sabéis que la temporada en primera y segunda, lo decíamos ahora con Pablo, empieza este fin de semana, este viernes. Hay cambios importantes para el aficionado al fútbol español por culpa de las altas temperaturas. Ojo, aficionados del Alavés y el Levante, el partido no se juega este sábado a las 5 en Vitoria, sino a las 9 y media de la noche. Aficionados del Burgos y la Cultural Deportiva Leonesa, no se abrirá la segunda división con ese partido el viernes a las 7 y media, sino el viernes a las 9 y media. Mientras, por ejemplo, el Girona Rayo de este viernes a las 7 sí que se mantiene a esa hora, a pesar de la petición por retrasarlo del conjunto giruní. Ya solo queda un amistoso para cerrar la pretemporada, por cierto, el que va a jugar mañana a estas horas en Austria contra el Tirol, el Real Madrid, sin el 9 Endrick lesionado, tampoco Bellingham, Mendy ni el recaído Camavinga, y sin Fede Valverde, solo por una sobrecarga, sí que estará la primera jornada. Por cierto, que hoy en Radio Club Tenerife ha estado con Manau Daswani, un ex del Real Madrid, Nico Paz, actual jugador del Como, de Cesc Fàbregas, que solo piensa en quedarse en el equipo italiano para poder jugar el Mundial al lado de Leo Messi.
Pues ahora mismo mi sueño es jugar el siguiente Mundial el año que viene. Al final, para poder conseguirlo hay que hacerlo bien con el club y afrontar este año como un año muy importante, donde espero dar lo mejor de mí para el Como, hacerlo todo lo mejor posible y ojalá poder formar parte de la plantilla de la selección para el Mundial.
Mientras el Atlético de Madrid ha hecho oficial la llegada de una pieza más para Simeone, que no tiene pinta de ser la última, eso sí, llega procedente del Nápoles por unos 20 millones, Giacomo Raspadori, conocido como Jack Raspadori, llega el delantero, es un delantero versátil que puede jugar de 9, puede jugar en banda, que seguro que le va a servir al Cholo, sobre todo para dar más aire a los a priori titulares y poder luchar por todo hasta final de temporada. En 2 días tenemos además la final de la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Tottenham, con noticia importante, porque se ha quedado fuera por decisión técnica Gianluigi Donnarumma. Ha fichado el Paris Saint-Germain a un porterazo como es Lucas Chevalier y eso le cierra la puerta a Gigi, que debería renovar, pero no lo hace y tiene pinta que no va a volver a jugar en París. Fuera del fútbol, sigue el Masters 1000 de Cincinnati, día después de la victoria de Carlitos Alcaraz ante Tsu Moore. Ha hablado Alcaraz del duro calendario en el mundo del tenis.
It is, you know, tournament after tournament, week after week, and you have to be focused, you know, to the next one.
Dice Alcaraz que es torneo tras torneo, semana tras semana, y siempre tienes que estar concentrado, pero que él ahora ha tenido 3 semanas de parón por no ir a Toronto y le ha servido para reflexionar sobre su juego estos meses y que solo tiene que poner su tenis en liza en esta gira americana. Mañana jugará tercera ronda contra el serbio Medvedović y en Wita, en el cuadro femenino, hoy hemos tenido la victoria de Jessica Bouzas, que va a jugar octavos contra la ganadora del partido que se está jugando ahora entre Raducanu y Sabalenka. Y hay que hablar de automovilismo, hay que hablar de Àlex Palou, porque es historia de este deporte, historia del automovilismo, supremacía absoluta del piloto español en la IndyCar americana. Anoche consiguió su cuarto título, su tercero consecutivo en el campeonato de monoplazas, el más prestigioso, si no uno de los más prestigiosos de Estados Unidos. Allí en Estados Unidos, en Miami, quieren jugar su partido Villarreal-Barça, aunque eso nos gusta a vosotros. Solo hay que escuchar el mensaje al WhatsApp.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, Tony. Soy Alejandro. Con respecto al partido Villarreal-Barcelona en Miami, un chavalín de 10-12 años, ¿cuál es la ilusión? Lo primero, apoyar al Villarreal. El padre habrá cogido el carnet correspondiente del chavalín. ¿Su ilusión cuál es? Ver a Lamine Yamal, a Dani Olmo, en directo, ¿no? No, 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 y no a los partidos fuera de España. La liga es Liga Española. Eso se llama adulterar la competición. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Lo hablamos ahora con Carlos Higueras y Jorge Silva en la parte técnica, con Sara Núñez en la producción de Hora 25 Deportes. Este mediodía, a primera hora de la tarde, hemos tenido la Junta Directiva de la Federación, han tenido reunión la Junta Directiva de la Federación de forma telemática. Lo que ha hecho es dos cosas. La primera, la que vamos a tratar ahora, es que ha dado traslado a la UEFA y a la FIFA a una solicitud para disputar el Villarreal-Barça-Miami. Una solicitud que llega de los clubes, que pasa por la Liga y que la Federación ha dado traslado a UEFA y FIFA. No significa que ese partido Villarreal-Barça el 20 de diciembre se vaya a jugar en Miami, sino que han dado traslado para que UEFA y FIFA valoren a ver qué hacer. ¿Cuál es la versión del que sería el conjunto local, que saldría damnificado por lo menos sus aficionados? ¿Cuál es la versión del Villarreal, la visión del Villarreal? Xavi Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues como puedes imaginar, entre la afición no ha sentado demasiado bien que el partido elegido sea precisamente un Villarreal-Barça. 20.000 abonados han sacado el carnet y ahora se les puede privar de ver uno de los partidos más atractivos de la temporada. Por su parte, el Villarreal como club no ha dado versión oficial, pero como en temporadas anteriores ya ha dejado entrever su predisposición a abrir mercado en Estados Unidos, el club ve una gran oportunidad para expandir su marca y sacar beneficio económico. Si finalmente se juega en Estados Unidos, habrá que ver cómo se compensa al abonado, que de momento no puede hacer otra cosa más que renegar ante una situación en la que sale claramente perjudicado.
Esto es Villarreal, gracias Xavi. Mientras en Barcelona, Adrià Soldevila, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
La versión del Barça, bueno, ya hemos escuchado a Laporta en estas últimas semanas y también en estos últimos años, obviamente muy a favor de jugar este partido en Miami, ¿no?
Sí, no hay ninguna duda con el partido de Estados Unidos. Ya lo dijo Joan Laporta hace unos días, que le parecía bien que el club jugase un partido en Miami o donde sea de Estados Unidos. Y preguntado hoy, nos insisten en que es una buena idea, que dará sus frutos a nivel económico y que será un buen escaparate para potenciar la liga y los equipos también españoles. De hecho, el Barça ha estado dispuesto ya a viajar a Estados Unidos desde la primera propuesta ya de Tebas en 2018. Que no se llevó a término, con lo cual en ese sentido el club no ha cambiado ahora de opinión.
A ver, es que en realidad adultera un poco la competición este Villarreal-Barça, porque se juega el partido de visitante el Barça, pero en realidad lo va a jugar casi como local allá en Miami. Pero claro, también nos falta un poco de esa mentalidad deportiva americana. Solo hay que ver, por ejemplo, la NFL, que el segundo partido de esta temporada se va a jugar en Brasil. Vamos a tener en noviembre un partido aquí en Madrid, en el Santiago Bernabéu. La mentalidad de la NBA, que juega partidos en París. Esa mentalidad deportiva americana aquí en España no la tenemos. Aquí tenemos una mentalidad más de respetar al aficionado, y es lo que por lo menos con los de Villarreal no se está haciendo. Y mientras, en el Barça, Adri, ya después de esa goleada contra el Como, el discurso de Ter Stegen, que si se queda o no se queda, que si la lesión, y sobre todo semana clave para las inscripciones, Adri.
Sí, ayer partido excepcional del Barça, ese 5-0 ante el Como, con show de Lamine Yamal, golazos de Fermín y sin pitos a Ter Stegen, pero con un Joan Laporta que no fue tan optimista como otras veces en el tema de las inscripciones. En declaraciones a TV3, el presidente del Barça no las dio todas por hechas antes de que empiece la Liga.
Estem treballant perquè això succeeixi.
Estamos trabajando para que esto suceda. Con la decisión de Marc, si el comité médico lo considera, tenemos asumido hacer el registro de Joan García. Y los otros estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias y espero que sean buenas y podamos inscribirlos antes de que empiece la Liga. Y si no puede ser antes, todavía tenemos plazo para poderlos inscribir.
Doncs encara tenim termini per poder-los inscriure.
Al Barça todavía quedan por inscribir. Joan García contando que se inscribe con la baja de Ter Stegen, a Rashford, a Chesney y a Gerard Martín le quedan.
Bueno, le quedan jugadores por delante, no es el único club, que ahora veremos, el Sevilla, bueno, en fin, hay otros equipos que tienen el mismo problema que tiene el Barça, que a ver si lo soluciona en esta semana. Gracias, Adri. Seguimos en Orden 5 Deportes, en la SER. Sara Núñez, buenas tardes.
Muy buenas.
Sara Núñez, que ha estado esta mañana en Las Rozas pendiente de si había algún movimiento en esa junta directiva de la Federación, que aparte de esta noticia del Villarreal-Barça, hay noticia que tiene que ver con la selección femenina, Sara.
Eso es el fin de la era Montse Tomé. Dos años después de su llegada al banquillo, se ha decidido hoy en esa reunión telemática de la junta directiva de la Federación. Su contrato terminaba el 1 de agosto. No la renuevan y la que pasa a ocupar su puesto es Sonia Bermúdez, una Montse Tomé que después de la decisión esta tarde ha subido a sus redes sociales una publicación de despedida. Su palmarés ha sido únicamente una Nations League, además de la clasificación a los Juegos Olímpicos y el pase a esa final de la Euro. En la reunión este punto se ha estado debatiendo durante prácticamente dos horas, el de la seleccionadora que debía ocupar el lugar, porque el objetivo ahora es lograr un cambio en la estructura de las secciones de la selección para que todas las categorías funcionen en cadena. Un cambio en el que lo que se busca es un mayor contacto y una unión mucho mayor, y consideran que esa pieza pues la puede tener Sonia Bermúdez, que viene de estar en categorías inferiores, en la selección sub-18 y sub-19 y también en la sub-23. Su segunda va a ser Iraya Iturregui, con la que va a hacer tándem la nueva seleccionadora, y termina así la etapa Montse Tomé y empieza la de Sonia Bermúdez al frente de la absoluta.
Suerte para Sonia Bermúdez, sobre todo, a ver si se le da bien, porque no ha tenido una experiencia en el fútbol profesional como entrenadora, así como jugadora, que era una jugadoraza, pero solo ha tocado categorías inferiores, aunque bueno, si como entrenadora es como jugadora, seguro que le va a ir bien como seleccionadora. Gracias, Sara, y ahora cambiamos de tercio, porque mira, son las 8:42, casi 43, las 7:43 en Canarias. Mañana a estas horas está terminando el partido del Real Madrid, el segundo partido amistoso, el último partido de pretemporada del conjunto blanco, y lo va a hacer en Austria, donde ya está Javier Arraez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas tardes. El Real Madrid, que viajará mañana aquí a Innsbruck para jugar a las 7 de la tarde frente al Tirol, lo va a hacer sin Fede Valverde, con unas molestias musculares sin importancia, más por precaución que por otra cosa. Valverde estará en el debut liguero el próximo martes, día 19, en el Bernabéu, frente a Osasuna de Pamplona, y tampoco están ni Camavinga ni Bellingham. Del caso Rodrigo no hay noticias. El Madrid no ha recibido ninguna oferta por Rodrigo. Si la recibe, evidentemente la va a estudiar, y si es una buena oferta, el Madrid la aceptaría. Pero ahora mismo no hay caso Rodrigo, porque el equipo blanco, insisto, no ha recibido ninguna oferta oficial del City.
Gracias, Javi. Un ex del Real Madrid, lo escuchábamos en portada y también está en las redes sociales y en la web de la cadena serie de Carrusel Deportivo. Es Nico Paz, que hoy ha estado con Manoj Daswani en Radio Club Tenerife. Hola, Manoj.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar de las ofertas, los rumores y las especulaciones, Nico Paz confirma que se queda en el Como esta temporada para ser relevante, para ser Fábregas e intentar ser convocado por Argentina para el próximo Mundial del año 2026. Lo cuenta en una entrevista en la cadena SER en Radio Club Tenerife, donde todo son palabras de elogio para el Real Madrid, el club que más le marcó.
Pues el club que me lo ha dado todo, al final el club que me dio la oportunidad de crecer, de aprender de sus valores, de todo, y el club donde pude debutar profesionalmente y donde me crecí, o sea, donde crecí media parte de mi vida, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño.
Es una entrevista a la cadena SER, Nico Paz, que no cierra la puerta a su posible regreso a la Casa Blanca.
Gracias, Manoj. Y mientras, el Atlético de Madrid, que sigue fichando bien. Esta vez un jugador que yo creo que no viene a ser titular, Miguel Martín Talavera. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, Giacomo Raspadori, el boloñés, el jugador transalpino, internacional con la Azzurra, ha ganado dos scudetos con el Napoli, salió del Sassuolo, donde hizo una gran temporada y le hizo ser internacional. Y es el nuevo delantero del Atlético de Madrid, 25 años, va a firmar hasta el año 2030, como prácticamente todos los que están llegando. Esta mañana pasó el reconocimiento médico, ya se le ve en los medios del club, y mañana, en la vuelta al trabajo de los hombres de Diego Pablo Simeone, va a estar a las 7:30 con sus compañeros. Es verdad que viene con menos trabajo, porque se ha perdido toda la pretemporada, pero es un jugador hecho y da la sensación de que en un rol, como tú decías, secundario, muy parecido seguramente al que tenía Ángel Correa, tiene que ayudar a ser todavía más efectivo ese ataque que tiene el Atlético de Madrid.
Gracias, Dalas. Esperemos que les haga bien ahí al Atlético de Madrid ese fichaje de Raspadori, que está haciendo un equipo, el Atlético de Madrid. El que igual no está tan bien es el otro equipo rojiblanco de Champions, de aquí de la Liga Española, que es el Athletic Club. Ha tenido mala pretemporada, pero eso no tiene que decir que haya que tener motivos para preocuparse. Iván Martín, Bilbao, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Buenas tardes. Le pasa que ha tenido unos resultados de pretemporada negativos, de 7 partidos solo un triunfo en Primera Federación, la Ponferradina, Y es que por ganar no ganó ni la tanda de penaltis ante el Arsenal. Es verdad que el equipo de Arteta, más el doble enfrentamiento ante el Liverpool, más el choque ante el PSV, los tres a domicilio, son rivales de nivel. Y claro, todo hay que decirlo, tampoco las lesiones y otras circunstancias han ayudado. Por ejemplo, por una cosa o por otra, sanciones, lesiones y porque no se cierra lo de Laporte, solo ha podido trabajar con un central específico la pretemporada, Dani Vivian. Y después, la lesión de uno de los jugadores claves de este Atlético, Jan Santet, tampoco ha ayudado a que la imagen de los de Valverde haya sido positiva. Dicho esto, hay quien dice que la pretemporada pasada también fue un desastre y el Athletic terminó cuarto clasificado en la Liga y que lo importante, y eso es verdad, el domingo para el Athletic empieza contra el Sevilla.
Gracias, Iván, y nos vamos precisamente a Sevilla, no todavía para hablar del Sevilla, sino para hablar del Betis, porque estamos pendientes de la lesión de Isco, ya sabemos que es grave, son 2-3 meses de baja, eso no sé si significa que va a tocar algo distinto en el mercado. Florencio Ordóñez, hola.
Hola, ¿qué tal, Tony? Más 3 meses quedó, ¿eh? La fractura de peroné va a provocar eso, una baja muy sensible. Estuvo el Betis en shock en las primeras horas, ya ha reaccionado. En la presentación hoy de Deosa, el futbolista centrocampista colombiano que ha firmado hasta 2030, 5 temporadas con el Betis, han estado Ángel Haro, el presidente, y el director deportivo del Betis, Manu Fajardo. No se va a cambiar la hoja de ruta de la planificación. El sustituto de Isco no va a ser ni Ceballos ni cualquier otro nombre. Está en la plantilla y se llama Gio Lo Celso, pero otra de las cosas que ha llamado la atención hoy ha sido lo que ha dicho el Betis, su director deportivo en este caso, a raíz de la entrada del jugador del Málaga, La Rubia, a Isco. Isco ya le disculpó al chaval ayer en redes sociales. Hoy ha dicho esto el director deportivo del Betis.
El fútbol es contacto, una acción fortuita que desgraciadamente acaba con la lesión de Isco. Isco se ha dirigido a La Rubia. Yo personalmente también he contactado con el jugador para desearle suerte para la
Gracias, para la Florencio, próxima. Que sea poco lo de Isco. Del Betis al Celta se va a ir, no es oficial, pero casi, Borja Iglesias, Paula Montes.
Y se acaba así, Tony, por fin el culebrón Borja Iglesias, cerrando lo que ya era un secreto a voces, porque estaba claro que estaban condenados a entenderse. Celta y Betis han cerrado el traspaso del delantero santiagués y podrá continuar esa historia de amor entre el Panda y el Celta en su temporada más ilusionante. Ya está en Vigo, firmará por 2 temporadas por un montante que rondará los 2 millones de euros.
Gracias, Paula. Si Borja se va de Sevilla, el que ha llegado hoy a Sevilla, aunque no para el Betis, sino para el conjunto hispalense, es Blajodimos. Manuel Aguilar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Tony? Buenas tardes. Blajodimos se va a convertir en futbolista del Sevilla, cedido por el Newcastle para competir directamente con Nilan. Ha llegado esta mañana refuerzo para la portería del Sevilla, que va a tener problemas seguramente con las inscripciones. El Sevilla también está acelerando la venta de Badé al Bayer Leverkusen. Se podría cerrar por unos 25 millones de euros en las próximas horas.
Gracias, Manolo. A ver cómo le va al Sevilla con las inscripciones. Recordemos una cosa, que este fin de semana empieza la temporada, en la primera jornada. Ya lo hemos dicho, que el Alavés Levante pasa el sábado de jugarse a las 5 a las 9 y media y el viernes en segunda división el Burgos Cultu pasa de las 7 y media a las 9 y media. El viernes a las 7 hay un Girona Rayo. ¿Se aplaza ese partido o no? Nilsola, muy buenas.
Buenas tardes, Tony. Pues así es. El Girona no le han concedido este cambio de horario para el primer partido de Liga. El partido ante el Rayo Vallecano está previsto para las 7 de la tarde del viernes, el partido inaugural de esta temporada. Está previsto entre 30 y 35 grados aquí en Montilivi. En la última jornada ante el Atlético de Madrid, en mayo, hubo 3 desmayos en Montilivi. Por eso el Girona quería curarse en salud ante sus aficionados y evidentemente también los jugadores, en un Girona que mientras tanto espera que llegue Axel Witsel, que se haga oficial, y que Miguel Gutiérrez se marche finalmente al Nápoles.
Gracias, Nil. Y por cierto, en el Paris Saint-Germain Tottenham de este miércoles, Supercopa de Europa, no va a estar Donnarumma, ¿verdad, Anderson Rubia? Hola.
Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues no va a estar Donnarumma porque hoy ha salido en Francia que Luis Enrique le ha descartado para la Supercopa del miércoles contra el Tottenham. La decisión atiende a motivos deportivos. Ya ha decidido el Paris Saint-Germain. Va a ser Lucas Chevalier, fichado por 55 millones, su guardameta titular en la próxima temporada. Y tampoco viaja Joao Neves, sancionado 2 partidos después de agarrar a Cucurella del pelo en la final del Mundial de Clubes. Ni tampoco el español Arnau Tenas, que también ha sido descartado junto a Gianluigi Donnarumma.
Mañana hablamos más tranquilos, son rubias. Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony?
Además de este Paris Saint-Germain Tottenham del miércoles, hay más cosas y ha habido más cosas en el panorama internacional.
Eso es, Tony. Es que este fin de semana se ha jugado la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra, y ha habido sorpresa porque se la ha llevado el Crystal Palace de Oliver Glasner. Lo hizo frente al Liverpool, equipo al que ganó en los penaltis. Y eso que se adelantó hasta en 2 ocasiones el equipo de Slot, metieron 2 de los nuevos, Ekitike y Frimpong. Pero la realidad es que bueno, los Eagles no se fueron nunca del partido. Mateta hizo el 1-1, Ismail Assar y el 2-2, y bueno, la tanda de penaltis apareció Dean Henderson. El meta inglés detuvo 2 lanzamientos, a McAllister y a Elliot. falló Sala y bueno, pues el Palar se llevó la primera Supercopa de su historia. Y además, Tony, te cuento dos cositas muy rápidas de Mercato. Omar Alderete, central del Getafe, ya está en Reino Unido para firmar por el Sunderland, y Galatasaray Milán han anunciado ya la ruptura de la cesión de Álvaro Morata al equipo turco. Como venimos contando, su destino final será el Como de Cesc Fàbregas.
Me ha dejado un poco bloqueado con lo de Mercato.
Un poquito en italiano, carrusel, mercato.
Todo mercato. Gracias, Fer. Hay que hablar de tenis, obviamente, esta semana con ese Master 1000 de Cincinnati, donde Carlos Alcaraz juega mañana, Carlitos, que ganó ayer, igual sufriendo más de lo debido, pero bueno. Lo que cuenta Miguel Ángel Cidio Reín es la victoria del murciano. Hola.
Hola, buenas tardes. Sí, eso es lo que cuenta. Ya sabemos cómo es Carlitos. Ayer tuvo un primer set fantástico y luego, pues, al despiste, cuando hizo falta apretar a mitad del tercer, apretó y se puso 6-3 y adelante con los balones. Mañana va a tener que jugar segundo turno de la pista central con Medvedović, un serbio 22 años, fuerte, que juega muy bien al tenis. Tendrá que esmerarse Carlitos. Hombre, es superior en principio, debería de ganar, pero tendrá que jugar bien, mejor que de lo que jugó ayer. Y también va a jugar en la pista central mañana, le van a poner a Bautista. Juega con un norteamericano, Shelton, y por lo tanto tiene suerte y le van a dar preferencia para hacerlo en pista buena. No va a ser partido fácil en absoluto. En teoría, Shelton es favorito, claro. Y decir que Jessica Bouzas sigue adelante. Ayer ganó a Taylor Towson 6-4, 6-1. Ha ganado tres partidos ya en este torneo de Cincinnati. Por lo tanto, bueno, su tenis está siendo muy bueno y vamos a seguir confiando en ella porque ha mejorado muchísimo esta chica el último año.
Mañana, pasa lo que pasa, va a tener un partido difícil porque va a jugar contra la ganadora del Sabalenka Raducanu, que se está jugando ahora. Va en empate un set y va ganando Sabalenka 2-1 en el último set. Ánimo a Jessica Bouzas, a Bautista y a Alcaraz. Gracias, Zubi. Mañana seguimos hablando de tenis. Ahora toca hablar de baloncesto porque ya quedan dos semanitas, no sé exactamente cuántos días, para que empiece el Eurobásquet. España jugará ese primer partido contra Georgia. Todavía queda prepararse. De hecho, la selección está ahora en Barcelona entrenando. Lucía Ropero, hola.
Hola y buenas tardes. La selección sigue con su preparación de cara al Eurobásquet. Ya en Barcelona, la familia se prepara para su tercer amistoso y llega al Ecuador de la pretemporada. Esta semana, la selección jugará contra Francia en dos ocasiones, el jueves en Badalona y el sábado en París. Y de las sensaciones del grupo ha hablado Joel Parra.
La verdad que, bueno, positivas, ¿no? Estos dos entrenamientos aquí en Barcelona. La verdad que contento, ¿no?, de estar aquí en mi ciudad. Y luego, pues, con un reto importante y chulo, ¿no?, que es jugar contra una selección como es Francia, ¿no?, con los jugadores que tienen. Sabemos que se ha complicado, pero bueno, seguro que nos ayudará para seguir creciendo y a los objetivos que tenemos marcados.
Ahora en la selección se encuentran pendientes de Alberto Díaz por las molestias que sufrió después del partido ante República Checa. Guillem Ferrando, de la España B, se ha incorporado a la convocatoria en su lugar y a la espera de la evolución del jugador de Unicaja. Además de los partidos de esta semana, la selección jugará dos veces contra Alemania, el jueves 21 en Madrid y el sábado 23 en Colonia, antes del debut en el Eurobásquet el próximo 28 de agosto contra Georgia.
Gracias, Lucía, y como cada verano estamos pendientes de la cantera de varios deportes, de fútbol, de balonmano, de baloncesto, esto, que nos sigue dando éxitos. Hace un par de semanas ganamos el Eurobasket sub-18 y ayer ganamos el Eurobasket femenino sub-20. Laura Longueira, hola.
Buenas tardes, Tony. Sí, la selección de baloncesto sub-20 femenina ha sido aclamada su llegada en su regreso a España este mediodía al aeropuerto del Prat tras proclamarse campeonas de Europa en Matosiños, en Portugal. Una medalla de oro que logró aplastando a Lituania 102-50 y consagrándose como absoluta dominadora de la categoría en las 22 ediciones del torneo. Las nuestras lograron 15 medallas, 10 oros, 4 platas y un bronce, con Gina García como gran protagonista tras recibir el MVP del torneo.
Supongo que es recompensa, mucho esfuerzo y muy contenta. Al final, ganar medallas siempre es increíble. Y si se puede más de una en un verano, pues aún mejor. Ahora descansar lo máximo que pueda y ya, pues, a empezar la temporada.
Todo esto en un verano que está siendo muy fructífero para el baloncesto español. Es la quinta medalla, la tercera de oro.
Gracias, Laura. Y hay que hablar, obviamente, del gran protagonista del deporte español, también del deporte americano, por qué no decirlo, de Alex Palou, que ayer volvió a proclamarse campeón de la IndyCar. Adrián Moreno, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Sí, y es que ayer domingo, como bien has dicho, Palou se proclamó
tetracampeón de la IndyCar tras haberlo logrado ya en 2021, 2023 y 2024, por lo que ha conseguido este título en los últimos tres años consecutivos. El piloto del Chip Ganassi alcanzó la cima del Gran Premio de Portland después de que su gran rival Pato O'Ward de la Vuelta 25 tuviera un problema en forma de avería electrónica en el cambio de su McLaren. El español se mostró completamente eufórico al terminar la carrera, estaba flipando.
It's unbelievable, it's crazy. I couldn't be happier right now. This has been an amazing season, an amazing 5 years with CGR.
Dice que es algo increíble, que es algo loco, que está muy contento, que ha sido una gran temporada y que está deseando conseguir más. Y es que el catalán no pudo coronarse con una victoria como él quería, pero si gana las dos últimas carreras que quedan, igualaría el récord de 10 victorias en una temporada que lograron Foyt en el 64 y Alunser en el 70.
Gracias, Adri. Por cierto, que este fin de semana ya tenemos motos en Austria, al regreso después de vacaciones. Mela Chergoles, hola.
Uy, sí, Rafa Gastoni. Se acaban las vacaciones para los integrantes del Mundial de Motociclismo. Llega este fin de semana el Gran Premio de Austria. Oportunidad de oro para Marc Márquez de quitarse uno de esos circuitos en los que no ha ganado todavía. Además del Red Bull Ring, le pasa lo mismo con el de Portimao y el de Indonesia en el calendario actual. Va a llegar como favorito. Sabemos que lleva 5 dobletes consecutivos. Lo hace con la mejor moto, la Ducati oficial del equipo Ducati Lenovo. Allí quedó 3 veces segundo, 2 veces superado por Dovizioso y una por detrás de Jorge Lorenzo. Es superlíder con 120 puntos de ventaja sobre su hermano Alex Márquez y 168 sobre Pecco Bagnaia. Pero en las motos, 2 y 2 no siempre son 4. A ver qué pasa este fin de semana. A disfrutarlo toca.
Lo contaremos en láser. Sigue Hora 25 con Pablo Tallón. A las 11 y media, Larguero con Álvaro Benito. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.